Serafín Becerra es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba y uno de los investigadores que ha descubierto ese dolmen del que te hablo, el dolmen de Teba. Serafín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien.
A todos los radioyentes.
Serafín, estamos hablando de un monumento funerario, pero físicamente, ¿cómo es? Si yo cierro los ojos, la descripción que tú me harías, ¿cuál es? La descripción científica, porque claro, yo te lo describiría como una piedra aplastada, grande, puesta sobre la superficie. ¿Tú cómo nos describiría lo que es un dolmen y lo que es el dolmen de Teba?
Mira, para que todo el mundo cierre los ojos y piense cómo es el dolmen de Teba, es igual que todos los dolmen. Es decir, son piedras hincadas verticalmente que tienen una cubierta plana de piedra también en lo alto. Para que todos tengamos en el imaginario, es como Menga, el dolmen de Menga en Antequera, pero más pequeño. Son 14 metros de largo, pero es un largo corredor de piedras hincadas verticalmente, cubierto por piedra dispuesta horizontalmente, y sobre esta construcción arquitectónica de piedra se construye un túmulo de tierra, arena y más piedra, ¿no? Formaría como una cueva artificial. Eso es lo que podemos decir que es un dolmen.
Porque este del que estamos hablando, del dolmen de Teba, ¿dónde se ha encontrado exactamente? ¿Y cómo ha sido?
Pues
no sé si pensabais en esos trabajos que hacéis en la zona, ¿pensabais que algo encontraríais o ha sido una sorpresa?
No, bueno, una sorpresa ha sido la excavación, lo que hemos encontrado con la excavación, pero el dolmen ya se conocía desde los años 70, también porque lo había descubierto en los 80 José Camarena Florido y la Asociación Ingeniativa y la Universidad de Málaga habían excavado uno de los monumentos de la necrópolis en 2007, 2008, que es cuando yo estuve de estudiante, y entonces, en base a que ya conocíamos el sitio y sabíamos la potencialidad arqueológica que tenía, pues decidimos hacer un proyecto de investigación que es con el que hemos estado 4 años excavando este gran monumento megalítico. Cabe para dos sorpresas bastante interesantes, ¿eh? Especialmente por su excepcional estado de conservación.
Serafín, ¿sorpresas como cuáles?
Pues mira, pues nos han aparecido los esqueletos, los restos óseos de al menos 8 personas en un buen estado de conservación. Nos han aparecido materiales muy suntuosos, materiales que podemos denominar hoy día de lujo, como es ámbar, probablemente de Sicilia. Hay que pensar dónde está Sicilia, en el centro del Mediterráneo, y cómo hace 5.000 años llegó ámbar de Sicilia a Teba. Marfil, probablemente de elefante africano, también del norte de África, y otra artesanía de gran pericia y belleza, como son las puntas de flecha, las alabardas, las grandes láminas, que no son muy frecuentes encontrarlas en todos los dólmenes de esa cronología en la provincia de Málaga. Y, por tanto, ese conjunto material que hace que las personas que allí fueron enterradas se enterraron con objetos de, podemos considerar, como digo, de lujo, pues hacen del dolmen de la Lentejuela uno de los grandes monumentos megalíticos de Andalucía.
Pensamos en que hoy, en pleno siglo XXI, somos muy materialistas, pero estamos hablando de hace 5.000 años, 5.000 años, y ya nos llevamos a la tumba el marfil, ámbar de Sicilia, o sea, que ya éramos materialistas en esa época.
Fíjate, podríamos decir que sí y que no. Hoy día a nadie se le ocurriría enterrar a su pariente con los mejores objetos que de su propiedad. Impensable, ¿no? El mejor reloj, el mejor anillo, el mejor colgante, para nada. Pero en aquella época sí. Al revés, lo que se hace es acumular lo que podemos denominar una riqueza, pero para amortizarla para la eternidad. No solo, como he dicho, esos materiales suntuosos, también collares de concha que vienen de la zona del litoral malagueño, al interior de la provincia, y que se sacaban de circulación. Es material que precisamente, riqueza que se deja de circular. Así que, bueno, tiene más un valor más social, simbólico, que material. Eso viene.
Estamos hablando del dolmen de Teba con 8 esqueletos en buen estado. ¿Qué pasa con esos esqueletos ahora? Imagino que ahí hay una fuente de información brutal, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues fíjate, ahora han empezado ya los estudios, hemos empezado los estudios, ¿no? Porque este proyecto lo llevo yo como investigador junto a Eduardo Vijande, Juan Jesús Cantillo de la Universidad de Cádiz y financiado por el Ayuntamiento de Teba, pues empezamos ahora a conocer, vamos a conocer desde la dieta qué comían esas personas, de dónde eran, por la procedencia, porque cuando somos pequeños bebíamos agua de manantial y asimilábamos una huella química que puede rastrearse, intentamos hacer ADN, pues también analizar los esqueletos para ver si tienen enfermedades como osteoporosis o el tema de los dientes, las caries, el desgaste, etcétera. Ahora es cuando empieza lo verdaderamente apasionante, porque es conocer cómo fueron, cómo vivieron esas personas que fueron allí enterradas.
Claro, y eso como eso empezará un periodo de, no sé, años, muchos, pocos, y dónde se realiza esa investigación de ese ADN, de sus posibles enfermedades, no sé, de su cara, su rostro, ¿eran parecidos a los malagueños de ahora? ¿Su altura era parecida a la media de altura de los malagueños de ahora? Todo eso, ¿cuánto tiempo os va a llevar y dónde se realizan esas investigaciones?
Bueno, nos van a llevar varios años. Estos son estudios muy lentos de años porque implican a muchos científicos, a muchas instituciones. Pues nosotros estamos colaborando con la Universidad de Granada. Ahora también quiere colaborar con nosotros para el tema de ADN Enrique Viguera de la Universidad de Málaga. Estamos intentando, hemos tenido investigadores de nuestro equipo que se han formado en la Universidad de Tübingen. Es decir, implican a instituciones nacionales e internacionales y a muchas investigadoras e investigadores que van a poner todos sus esfuerzos en al menos un par de años o tres en sacar partido a toda esta información, de la cual ya algunas cosas sí conocemos, ¿no? Sí, ya tenemos algunos estudios, por ejemplo, patologías de algunos restos, ¿no? Que veíamos que hacían actividades físicas o cosas así, ¿no? Entonces tenemos que ir poco a poco, pero comunicando a toda la ciudadanía, pues nuestros datos, ¿no? Porque al fin y al cabo trabajamos para eso.
Claro, debemos entender que esos 8 esqueletos encontrados en el dolmen de Teba, en ese monumento funerario, ¿esas 8 personas pertenecen a la misma familia?
Oh, eso es una pregunta buenísima, porque además no tenemos ni idea y es una de las claves. La problemática que tiene, bueno, pensamos que son en torno a 8, tenemos que determinar todavía el número mínimo de individuos, ¿no? Porque, claro, hay tantos cráneos, pero puede haber restos de más personas, ¿no? Entonces, bueno, pero no son muchas. Pues esa es una de las claves que queremos determinar, a ver si podemos hacerle estudio de ADN, que son estudios muy costosos y que hacen muy pocos equipos en España. Y por tanto, tenemos que contactar con un buen equipo que nos haga esos estudios para saber si son parientes. ¿Dónde está uno de los principales problemas, aparte de lo costoso que son, el tiempo que requiere? Que conserven ADN antiguo. Esa es una de las dificultades. Si conservan ADN antiguo, pues sí podemos establecer lazos de parentesco incluso el grado de parentesco entre las personas que ahí se enterraron, si fueron familias, si no, y qué relaciones les unían y por qué están enterrados juntos.
¿A qué te refieres con ADN antiguo?
Bueno, nosotros nuestras muestras de ADN, pues es fácil de conseguir porque son muestras orgánicas vivas, actuales, pero cuando pasa el tiempo, con la afección de la tierra, del paso del tiempo, los componentes químicos que puedan tener los sedimentos donde están enterrados y demás, pueden afectar a la conservación del colágeno y del ADN antiguo y del ADN. Cuando hablamos de ADN antiguo, hablamos ADN de la prehistoria. Para que lo entiendan los oyentes. Y por tanto, no siempre se conserva. Se conserva muchas veces, pero otras veces, desgraciadamente, pues no se conserva.
Es apasionante, bueno, el descubrimiento del dolmen de Teba, sobre todo más que el descubrimiento del dolmen, que ya, como nos explica Serafín, ya se conocía, sino lo que se ha encontrado dentro, ¿no? Esos 8 esqueletos, al menos 8 personas ahí enterradas, materiales de lujo en el momento, como el ámbar, que procedía de Sicilia, o el marfil, que estamos pensando de África, o collares de concha, en fin, todo ese material, todo lo que se ha descubierto, ahora se tiene que poner sobre la mesa para seguir investigando. hablando. Es apasionante lo que se ha encontrado en la provincia de Málaga, lo que ya se ha encontrado hace muchos años en distintos puntos de la provincia, no solamente aquí en Teba. Por eso ya te comentábamos que esta temporada se sumaba aquí al programa nuestro Indiana Jones particular. Él es Serafín Becerra, es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba y es uno de los investigadores que está envuelto en esta maravillosa investigación, en este maravilloso proyecto del Dolmen de Teba. Serafín, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica. Seguiremos compartiendo con los radio oyentes experiencias arqueológicas.